Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una última hora sobre el caso Begoña Gómez en la Audiencia Provincial de Madrid. Tenía previsto estudiar desde hoy su recurso y el de la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa abierta a la esposa de Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero la novedad, la última hora, es que la sala ha suspendido esa deliberación debido a un error de tramitación al no disponer del recurso que había presentado su abogado. El tribunal podría inclinarse por el archivo total o parcial del caso o por acotar de alguna manera la investigación que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado. Mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene previsto analizar la primera de las tres querellas que hay contra el magistrado por su actuación en esta causa. Mientras, en otra investigación, en la abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía ha presentado hoy un informe en el que dice que no ve indicios de un presunto delito de revelación de secretos en la información que el fiscal general del Estado ordenó difundir sobre ese procedimiento. Díaz Ayuso, por cierto, ha parafraseado hoy al rey Juan Carlos para responder a Nicolás Maduro, tras acusarla de falangista por asistir a una concentración por la libertad en Venezuela.
¿Qué respuesta le da Nicolás Maduro?
¿Qué? ¿Por qué no se calla? Gracias. Muchas gracias.
Es la escueta respuesta de la jefa del Ejecutivo madrileño. Despedimos también hoy el mes de septiembre en medio de los ecos de los incidentes durante el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano. Ecos que siguen sonando con fuerza en el día después del choque. Laura Cabrera.
Todo el mundo habla de la polémica y poco del resultado, el empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El conjunto rojiblanco informaba que ya ha sido identificado uno de los responsables de los incidentes de anoche en el Metropolitano. También en el comunicado dicen que están trabajando junto con la policía para identificar al resto de agresores a los que se le aplicará el régimen interno sancionador del club. 20 minutos estuvo parado el encuentro por el lanzamiento de objetos, sobre todo mecheros, hacia la posición del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Polémicas fueron también las declaraciones del entrenador del Atlético de Madrid, porque Simeone condena los hechos, pero también pide sanción para, a su juicio, el provocador, Thibaut Courtois.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Pasa a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa.
Los hechos han traspasado el ámbito deportivo y han llegado también a la política madrileña, con el rechazo unánime de los principales partidos en la región. El delegado del Gobierno en Madrid ha dicho en sus redes sociales que los violentos sobran siempre y quienes lo justifican no ayudan. Esto último en referencia a quienes culpan al portero del Real Madrid de provocar a los ultras rojiblancos. A ellos se ha referido también el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Para mí, lo que hizo Courtois, cada uno puede juzgar lo que quiera. Lo que hicieron determinados aficionados del Atlético de Madrid es intolerable. Como alcalde, bochorno; como aficionado al Atlético de Madrid, dolor. Y la mejor forma de que esto no suceda es reivindicando a la afición del Atlético de Madrid, de forma que el club adopte las medidas para que no vuelva a producirse estos incidentes.
Así comienza la semana en la actualidad madrileña, junto a otras noticias que ahora les vamos a adelantar en titulares con la ayuda de Enrique López. El Hospital 12 de Octubre comienza su mudanza al nuevo edificio central.
Los primeros pacientes en trasladarse a las recién estrenadas dependencias han sido los de las consultas de pediatría. En las próximas semanas les seguirán cerca de 1.000 niños y adultos que están hospitalizados. Miguel Ángel Díaz, supervisor de consultas pediátricas, celebra el cambio.
Tenemos mucho más espacio, se van a tratar mejor, van a estar mejor vigilados, mejor cuidados. Vamos a aumentar las prestaciones que estábamos haciendo porque ganamos en calidad.
Malestar entre los vecinos de Santa Eugenia por el cierre de las dos pasarelas que cruzan la A3.
Por riesgo de colapso, dicen los carteles colocados en los dos puentes, los más afectados son los alumnos de un colegio y de un instituto de la zona, que durante el tiempo que duren los trabajos tendrán que dar un rodeo de un kilómetro para ir a clase.
Caminar más y el despertarnos antes, porque al fin y al cabo hay que hacer más recorrido.
Lo que no veo normal es que lleve un puente cerrado casi un año, o sea, lleva 10 meses cerrado, que no se sabía por qué, ahora cierran el otro.
Lo ilógico es que se hagan las dos a la vez.
Y ahora tiene las lluvias, viene el frío y no sabemos cuánto va a durar esto.
Se retoma la búsqueda de las 54 personas desaparecidas el pasado sábado al volcar un cayuco cerca de la Isla del Hierro.
Por tercer día consecutivo, mientras se reducen las esperanzas de encontrar supervivientes del peor naufragio en las costas canarias, donde siguen llegando pateras. En las últimas horas han desembarcado 158 inmigrantes, gobierno y oposición se culpan de la crisis migratoria. Ministra Elma Saiz en TVG, Borja Sémper, Partido Popular.
Que el Partido Popular, me gustaría pensar que se va a poner, que se van a remangar y se van a poner a trabajar para la ciudadanía haciendo una posición constructiva.
La respuesta del gobierno es la inacción. Este gobierno está siendo absolutamente irresponsable con la política migratoria y está careciendo, entre otras cosas, de la sensibilidad necesaria para abordarla y del rigor necesario para abordarla.
Y también hablaremos en este informativo del cantante Manuel Turizo, que se ha convertido en el protagonista de una campaña para promover el reciclaje de vidrio. Dije que te olvidé.
A la que se han sumado diferentes municipios madrileños, entre ellos Parla. Reciclar vidrio allí tiene premio, concretamente Miniclus con la imagen del cantante colombiano. Quienes quieran participar deben acudir a uno de esos 7 contenedores instalados en Parla, depositar los residuos y escanear un código QR que les llevará directamente a la página web donde podrán acceder al sorteo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Abrimos una ventana a las carreteras madrileñas. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán tráfico lento de entrada a la capital en la 1 a la altura de Las Tablas, en la 4 en Pinto y la 5 en Navalcarnero. Además, circulación en aumento en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde hacia la A4.
El tiempo.
En este inicio de semana nos acompaña con un día de retraso el veranillo de San Miguel, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fiel a la cita cada año, ha llegado un poquito tarde, va a ser un poco corto hoy, mañana y parte del miércoles. Pero sí es cierto que ya empezamos a notar, debido a esa ausencia de viento, la subida de temperaturas. Temperaturas que ya rondan los 25 grados en la capital y que llegarán a los 28. Hay que recordar que ayer tuvimos precisamente esa máxima en Madrid capital y que hemos arrancado esta semana y esta jornada de lunes con mínimas en el entorno de los 13.
Mañana seguimos en esta tónica entonces.
Mañana bajará algún grado la temperatura porque el cielo ya no estará tan despejado, pero va a ser poca variación. Se esperan máximas de 27 en Madrid, unos 28 o 29 en zonas del sur, y arrancaremos con mínimas más suaves, en torno a los 16. Así comenzaremos el mes de octubre con los coletazos de este veranillo post San Miguel. Y a partir del miércoles, punto de inflexión, parece que llegan cambios, más nubes, algo de lluvia. Y en la segunda mitad de la semana, bajada de temperaturas de nuevo a un ambiente más otoñal.
¿Cómo me he acordado de ti con el comentario del tiempo de los catarros que nos dejaste el pasado viernes?
Claro.
¿Eh?
Es que, fíjate, por ejemplo, en algunas zonas de la Comunidad de Madrid hemos amanecido, por ejemplo, Aranjuez, con 8 grados, pero hoy la máxima será de 30. Eso claro. No hay cuerpo que lo aguante.
Hay una diferencia térmica considerable y luego pasa factura en las gargantas. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Atlético de Madrid promete mano dura con los responsables del lanzamiento de objetos durante el derbi frente al Real Madrid en el Metropolitano. Por ahora hay una persona ya identificada. El sindicato policial Jupol ha acusado a la dirección del club rojiblanco de no haber dejado intervenir a la Policía Nacional ante esos incidentes de los que hoy se sigue hablando y mucho. Carlos Sánchez Blas.
Sí, el sindicato policial mayoritario ha sido muy duro con la forma de actuar del Atlético de Madrid. Este es su portavoz, Ivón Domínguez, en declaraciones a Onda Madrid.
El Atlético de Madrid jamás ha tomado una postura clara con el Frente Atlético. Dejar hacer a un grupo ultra compuesto por neonazis, pasa lo que pasa, es lo que vimos ayer. Realmente no son tantos, porque hay una grada de animación que anima al club. Los ultras y el grupo Frente Atlético son unos pocos, pero evidentemente al ser gente absolutamente radicalizada son los que llaman la atención.
Valoración de José Luis Martínez Almeida como alcalde y también como aficionado del Club Atlético de Madrid.
De bochorno. Bochorno por lo que ayer tuvimos que ver. Bochorno por los incidentes que se produjeron. No vuelva a tener cabida ninguna persona en ese estadio que protagonice un incidente. Y por tanto hay que tomar todas las medidas que haya que tomar, por drásticas y contundentes que puedan ser, para que ninguna persona que ayer participó en esos incidentes pueda volver, en mi opinión, a entrar en un estadio de fútbol y en este caso en el Metropolitano por la gravedad de lo que ayer sucedió. Nos va a perseguir mucho tiempo esa imagen de pasamontañas.
Esto dijo en la previa del derbi, el presidente Enrique Cerezo.
En Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni ningún tipo. Es una afición ordenada y que, como todas las aficiones, pues tiene sus grupos que son los que mueven todo este tipo de temas, ¿no?
La entidad rojiblanca ha identificado a uno de los ultras que lanzó objetos al campo y anuncia la aplicación del régimen interno para casos muy graves. José Luis Tucho, coordinador de seguridad del club, en declaraciones a A3 Media ha deslizado que el radical identificado portaba un arma blanca.
Son varias las personas, hay identificados y ha habido algún expulsado. Ha habido varios lanzamientos, hay alguno que ya está identificado y expulsado. Tenía algún otro objeto, pero bueno, eso ya quedará para tema de la comisión.
¿Un arma?
Bueno, puede ser.
Jupol solicita además que los gastos de seguridad de los partidos de fútbol vayan a cargo de los clubes en lugar de financiarse con el dinero de los contribuyentes.
El delegado del Gobierno de Madrid también ha mostrado en redes sociales su rechazo a esos incidentes. Francisco Martín tenía previsto verse hoy, celebrar hoy varias reuniones con asociaciones vecinales de San Blas para hablar de la degradación que sufre el distrito a consecuencia de la droga. Tras semanas de protestas y caceroladas, los vecinos tienen la ocasión de pedir en persona al delegado soluciones para esa situación de inseguridad e insalubridad que sufre Mónica Roncero.
Soluciones que no solo pasan por incrementar la presencia policial, los vecinos también quieren más iluminación y videocámaras en calles como La Zubia, una vía peatonal donde este verano han llegado a pernoctar hasta medio centenar de toxicómanos, para desesperación de inquilinos como Hernán, que vive en un bajo que da a la acera.
Entre ellos se pelean muchas de las veces, hay muchas riñas, pero también cogen a las personas, que los transeúntes, y los roban. Hay que tener mucho cuidado, porque en la zona donde ellos habitan no hay luz, no hay nada.
Es horrible, no hay seguridad, ya no es un barrio tranquilo como era antes.
La presencia de toxicómanos se extiende hasta las pocas zonas infantiles del barrio. Utilizan los toboganes para dormir y también para otras cosas.
Si hacen sus necesidades en el parque, en los columpios, tiene que venir a limpiar el celur. A mí el otro día me increparon ahí porque estaba limpiándose las narices uno, quitándose los mocos ahí en la fuente donde van los niños a beber agua, y le dije, oiga, por favor, respete a los niños, por lo menos. No lo respetan.
Se concentran en esa zona del barrio de Simancas, cerca del Parque Paraíso. Congreso y de la calle Amposta por la presencia de narcopisos a los que acuden durante el día para comprar sus dosis de heroína, cocaína e incluso del peligroso fentanilo. Nos lo cuenta uno de ellos.
Es un infierno esto. Yo quiero salir de ello. Hay una sobredosis el otro día de fentanilo. Yo quiero salir de ello. Hay una sobredosis el otro día de fentanilo. En el parque se vende. Me lo chupé y me di una sobredosis.
La policía desmantela los narcopisos. El viernes, sin ir más lejos, se detuvo a 5 personas por vender droga en uno de ellos, precisamente en San Blas, pero lamentan los vecinos, no sirve de nada porque a los pocos días vuelven a funcionar de nuevo.
Seguimos en la capital, pero ahora nos vamos al barrio de Santa Eugenia para contarles el malestar entre los vecinos por el cierre de 2 pasarelas que cruzan la A3, cuya estructura corre peligro. Los más afectados son los alumnos de un colegio y de un instituto de la zona que durante el tiempo que duren esas obras de reparación tendrán que recorrer más distancia para ir a clase, Paloma Nolasco.
Esa es la primera consecuencia, entre 20 y 30 minutos más de caminata porque hay que andar por un lado de la carretera de Valencia, cruzar el puente y luego desandarlo por el otro.
Caminar más y el despertarnos antes porque al fin y al cabo hay que hacer más recorrido.
Es muy complicado con estos, ibas recto y ya está, pero con el otro tienes que volver otra vez para atrás.
Riesgo de colapso, dicen los carteles colocados en las 2 pasarelas cerradas. Incomprensible, dicen los vecinos, que no empezaran las reparaciones cuando se cerró el paso al primero.
Lo que no veo normal es que lleve un puente cerrado casi un año. O sea, lleva 10 meses cerrado, que no se sabía por qué, ahora cierran el otro y entendemos que el siguiente pasará lo mismo en el que tenemos que pasar ahora, porque pasará mucha más gente y habrá colapso estructural como ponen ahora mismo aquí de justificante.
De momento, desesperación por la falta de información y por la llegada del invierno.
Nos ha afectado un montón porque tenemos que salir antes de casa o coger tráfico, dar toda la vuelta al barrio cuando no es necesario. Y ahora viene las lluvias, viene el frío y no sabemos cuánto va a durar esto.
Los alumnos del Colegio Ciudad de Valencia y del Instituto Santa Eugenia son los principales afectados. También los mayores que van a las clases del Polideportivo Municipal que hay al lado.
En un año no lo han podido ya arreglar, que ahora hay que cerrar los 2 de golpe.
Eso no lo entiende nadie, pero bueno, como teníamos la segunda no protestábamos. Pero lo ilógico es que se hagan las 2 a la vez.
Oye, que a mí me parece fatal.
Hace 3 días una vecina del barrio inició una campaña de recogida de firmas en change.org para pedir que se arreglen estos puentes.
Los que ya se van mentalizando de los cambios que se les avecinan son los vecinos afectados por las obras para soterrar la A5. En los próximos días comenzarán los trabajos de vallado y señalización, aunque los cortes de tráfico no llegarán hasta diciembre. El delegado de urbanismo se ha pasado esta mañana por una mesa informativa que se ha instalado cerca del Centro Cultural El Greco para responder a las dudas de los residentes. Quique Díaz.
Dudas corrientes para unos vecinos que tendrán a su disposición un código QR que les llevará a un sitio web con todos los datos de la obra actualizados. Además, siempre que quieran podrán acudir al puesto informativo y recibir un folleto explicativo. Borja Caravante es el delegado de urbanismo.
Pondremos también una caseta de información a los vecinos para que todo el mundo tenga toda la información para saber efectivamente los cortes de tráfico que pudiera haber, los desvíos o las líneas de autobús.
Y le preguntamos nosotros, ¿cuál es el timing de las obras?
Pues esperamos, como digo, empezar a lo largo de de los primeros 15 días y finalizar en el plazo antes de 2 años. Por tanto, en el año 2026, antes de que acabe el año 2026, estará finalizada el soterramiento de la 5.
Con respecto a la circulación por la zona de obras, se podrá circular por 2 carriles por sentido siempre, siendo cortado solo uno por cada sentido en cada momento. Los vecinos deseando que comiencen las obras, pero más aún de que se terminen.
¿Qué remedio, no? ¿No queda otra? Sí, llevamos muchos años esperándolo esto ya. Pues ya tenemos ganas de que se haga. Como lo dejen igual que la Avenida Portugal, me vale.
Bueno, pues si todo es mejoría, todo es por mejoría y todo es porque el ambiente esté mejor, pues bienvenido sea. Por un plano, como te lo ponen todo, pinta muy bonito, pero luego a ver cómo queda.
Hay una diferencia enorme de este lado a donde ya empieza la Avenida de Portugal. Molestias y creo que el tráfico va a sufrir bastante.
Una vez hecho el soterramiento, las obras en la superficie, con el plantado de árboles y la colocación de bancos, columpios también, tendrán lugar ya en 2026. Caravante, por último, ha querido tranquilizar a los vecinos que viven en la zona del soterramiento en la fase 2. Ha dicho que ya está firmado y que comenzarán en 2027, pero eso sí, ya en la siguiente legislatura. Por otro lado, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha comentado en otro acto que se reunirá con los alcaldes de Móstoles y del resto de municipios cercanos para poder aclarar las dudas de sus vecinos.
El hospital 12 de octubre ha comenzado su mudanza al nuevo edificio central. Los primeros pacientes en trasladarse a las recién estrenadas dependencias han sido los más pequeños, los de las consultas de pediatría. En las próximas semanas le seguirán cerca de 1.000 niños y adultos que están hospitalizados. Todo el proceso se ha diseñado para que interfiera lo menos posible en la actividad asistencial. Raquel Ruiz.
Los profesionales de pediatría han sido los primeros en instalarse en el nuevo hospital. Es un cambio a mejor y así lo cree Lucía, ella es enfermera de este servicio.
Bueno, la verdad es que yo desde que entro por la puerta creo que todo va a salir bastante bien, las infraestructuras están súper bien, se nota que, joder, que se ha invertido un montón de interés en este cambio.
Buenas sensaciones entre los profesionales, ellos ganan y por lo tanto también los pacientes. El doctor Miguel Ángel Díaz es supervisor de consultas externas en pediatría.
Tenemos mucho más espacio, se van a tratar mejor, van a estar mejor vigilados, mejor cuidados. Vamos a aumentar las prestaciones que estábamos haciendo porque ganamos en calidad.
Y todo ello son ventajas que confirman los pacientes que hoy han acudido a pediatría.
Estoy muy contento de venir al hospital nuevo.
Que ha quedado todo genial, los accesos están muy bien, está todo muy bien en el hospital, ha quedado genial, sí. Muy bien.
Nos hacía falta ya que lo modernizaran.
Mejores prestaciones y mayor calidad en unas instalaciones que han sido decoradas con colores suaves y amables. Un confort que también se ha tenido en cuenta en el diseño de las más de 700 habitaciones del centro. El edificio cuenta además con más de 100 camas para pacientes en situación crítica, con las que este hospital podría hacer frente a desafíos asistenciales futuros.
También están de estreno estos días los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, concretamente los del Parque Quinto en el distrito de Usera. Las instalaciones se han sometido a una reforma integral para adecuarlas a las necesidades de la plantilla y cuentan además con una nueva residencia internacional de bomberos. Mar García.
Una torre de 30 metros para practicar la escala, espacio para volar drones y sobre todo poder entrenar frente a las riadas en una piscina con chorros y corriente, posibles rescates. Para el Parque Quinto, uno de los cuatro de cabecera de la ciudad, novedades, Rafael Ferrandis, jefe de bomberos de Madrid.
Podemos entrenar, es una magnífica torre la que han hecho, tenemos un vaso de maniobras con corriente que nos va a permitir trabajar en zonas afectadas por riadas, mucho más complicado, cambio climático nos produce esta intensidad.
Y menos ruido y molestias para los vecinos, salidas seguras hacia vías muy transitadas como Santa María de la Cabeza y la A42, Ignacio Rodríguez, arquitecto municipal.
Se ha conseguido cerrando la edificación, antes estaba abierta a los vecinos y se ha cerrado la parcela, con lo cual vierte todo el edificio hacia el patio, con lo cual implica menos molestias al exterior.
Reforma integral para este parque construido en el 63, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos hablando de una inversión de 14 millones de euros que ha permitido no solo una renovación completa de las instalaciones, sino también prácticamente aumentar la edificabilidad casi en un 50%.
Y el Quinto en Usera será también residencia internacional de bomberos.
Y un apunte de servicio público. Acabamos de saber, tengan en cuenta si tienen que circular por la M40, se ha producido un accidente a la altura de la salida 57, según nos informa nuestro compañero Julio Martínez, hay efectivos sanitarios, hay ambulancias, hay también policía y el carril está cortado. Ténganlo en cuenta para evitar ese punto en la medida de lo posible. Carretera M40 a la altura de la salida 57, 2 y 23.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid. Íntegro, un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto estudiar desde hoy los recursos de la Fiscalía y de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, pidiendo que se archive la investigación abierta contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Pero como les hemos contado en la portada de este informativo, la sala ha suspendido esa deliberación debido a un error de tramitación. Tiene los detalles, Lupe Ortiz.
Es la última hora que hemos conocido. Finalmente, la deliberación prevista para hoy en torno a si el caso Begoña debía archivarse o delimitarse esa investigación no se ha producido. El motivo es que los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid no cuentan con toda la documentación, documentación que consideran imprescindible para pronunciarse y tomar una decisión. Lo que tienen sobre la mesa son los recursos de la mujer de Pedro Sánchez pidiendo que esta causa se cierre porque no hay delito que investigar, y el de la Fiscalía, que en su caso solicita que al menos se acote la investigación y se aclare qué es lo que se está buscando. El juez Peinado no parece en ningún caso preocupado por la decisión que pueda adoptar la Audiencia Provincial de Madrid. De hecho, continúa con sus indagaciones y ha citado a un nuevo testigo de la causa a mediados del mes de octubre.
Pedro Sánchez, por cierto, se encuentra hoy en Barcelona. Está en unos minutos. Tiene previsto asistir a un almuerzo de trabajo con la Junta Directiva del Círculo de Economía. Y en otro caso, en la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que dice que no ve motivos para imputar al fiscal general del Estado un delito de revelación de secretos al difundir información sobre el procedimiento. Así lo recoge la teniente fiscal del Supremo, que también es la número 2 de la Fiscalía General del Estado, en ese informe que se ha presentado hoy pidiendo que se archiven las actuaciones. Isabel Díaz Ayuso, y cambiamos ya de tema, se ha felicitado hoy por los datos de recaudación fiscal en la Comunidad de Madrid tras la aplicación de las últimas rebajas de impuestos aprobadas por su gobierno. Las arcas regionales han recaudado 900 millones más. Begoña Alarcón.
Sí, 900 millones de euros más han recaudado en el IRPF tras recortar medio punto el impuesto en el tramo autonómico y aplicar la primera deflactación en 2022 para evitar un mayor castigo tributario por las subidas salariales en un escenario de alta inflación. Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que se demuestra que este es el camino y es la senda que va a seguir, sin aceptar las intervenciones ideológicas o amenazas, porque con impuestos más bajos se recauda más.
La última bajada del IRPF y la deflactación nos ha permitido recaudar más de 900 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Y esto es, por tanto, el camino que vamos a seguir emprendiendo. Pienso que con estas políticas es como se recauda más. Por eso no somos partidarios de la intervención ideológica del mercado, tampoco el de la vivienda, por muchas amenazas que se reciban en ocasiones.
El Gobierno regional estima que el recorte de medio punto del IRPF y la deflactación han beneficiado especialmente a las rentas bajas, pero el ahorro anual medio a los contribuyentes madrileños ascendería a 500 millones de euros. La Comunidad de Madrid tramita ahora nuevas bajadas de impuestos para atraer inversores y una batería de incentivos fiscales en materia de vivienda que esta misma semana se llevarán a la Asamblea de Madrid. Rocío Albert es la consejera de Economía y Hacienda.
A los propietarios que hayan tenido un año su casa sin alquilar, les damos un incentivo de 1.000 euros. Vamos a incentivar pues que todos los municipios de menos de 2.500 habitantes para que se vayan a vivir, a alquilar o rehabilitar. Y por último, la bonificación que teníamos para todas las personas jóvenes que alquilan, aumentamos desde 35 años hasta 40.
Desde el año 2021, los madrileños han ahorrado más de 31.000 millones de euros en las 21 rebajas fiscales aplicadas.
La oposición regional también ha hecho su propia lectura de ese balance de recaudación fiscal. La Asamblea, José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más Madrid y PSOE coinciden en asegurar que hubiera habido bastante
bastante más recaudación sin lo que llaman regalos fiscales a los ricos. Los socialistas además atribuyen el incremento de 900 millones, entre otros factores, al empleo generado por las políticas del gobierno central. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
¿Que hubiéramos sido capaces en Madrid de haber obtenido más ingresos? Sí. Por ejemplo, son 1.200 millones que dejamos de ingresar cada año por los regalos fiscales que le da Ayuso al 0,2% a los multimillonarios.
Esa trampa de regalos fiscales que hace que perdamos 6.000 millones de euros que tanto necesitamos los madrileños.
Recetas de la izquierda que rechaza por contraproducentes Carlos Díaz Pache del PP.
Si se introducen nuevos impuestos, lo que ocurre es que esa dinamización no se produce y por tanto se recauda menos. Esto es lo que les cuesta mucho entender a los socialistas.
Y mientras, Rocío Monasterio de Vox pide aprovechar esa recaudación para establecer más rebajas impositivas.
Lo que no puede ser es que se recaude 900 millones más, que además se hayan confiscado 550 millones de patrimonio a muchas familias, ¿y eso dónde va? Pues tiene que ir a bajar impuestos.
Visiones muy diferentes sobre fiscalidad.
Nuestro recorrido por la actualidad madrileña nos lleva ahora hasta Alcalá de Henares. El vicesecretario del Partido Popular, Elías Bendodo, ha visitado las obras que Adif está llevando a cabo en la localidad complutense, mientras el PP mantiene su ofensiva contra el ministro de Transportes por los problemas en las cercanías de Madrid. Jaime Moya.
Unas obras que, según denuncian los populares, deberían haber finalizado en verano. Un retraso que estaría afectando al normal desarrollo de las clases de dos colegios cercanos a las vías del tren. Elías Bendodo culpa de la situación al ministro Óscar Puente.
El ministro del caos, podríamos llamar así a Óscar Puente, saca pecho mientras los vecinos de esta zona, los padres que llevan a sus niños a esos colegios, sufren una pesadilla. Estas obras tienen que haber terminado hace meses, tal como me han explicado los técnicos.
La alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, llega incluso a poner en duda la utilidad de las mismas obras.
Unas obras con una inversión millonaria, pero que lo único que van a hacer es tratarse de una obra estética más que funcional, porque lo primero que no solventa el problema del acceso norte, algo que hemos demandado en infinidad de ocasiones para los vecinos de Alcalá.
Por ello, los populares llevarán esta cuestión a la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Y por otro lado, el cercano municipio de San Fernando de Henares también ha recibido una visita relacionada con el transporte. En este caso, la del diputado de Sumar, Enrique Santiago, quien ha denunciado la situación que viven los vecinos debido a las obras de la línea 7B de metro que han obligado a demoler numerosas casas de la ciudad. Santiago.
La Comunidad de Madrid debería tomar una decisión si no va a atender las necesidades de los trabajadores, que no entorpezca la solución. Que lo digan para que podamos activar la intervención del gobierno.
El diputado ha visitado la zona junto a la plataforma de afectados, que ha vuelto a pedir una solución integral e indemnizaciones dignas por la pérdida de sus viviendas.
En Pozuelo de Alarcón, esta mañana se ha presentado el diseño del futuro Palacio de Congresos de la localidad, al que se va a unir también un nuevo recinto ferial. Tiene los detalles Marcos Yebra.
Ubicado en terrenos entre la antigua carretera M508 y la M503, tendrá una superficie de casi 18.000 metros cuadrados, a la que se suman más de 3.000 en un espacio abierto para celebrar eventos al aire libre. El edificio principal dispondrá de una zona de aparcamiento para 550 vehículos, espacios polivalentes, área de exposiciones, salas de ensayo y dos modernos auditorios que alcanzarán un aforo de hasta 2.000 espectadores. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
No nos conformamos y por eso trabajamos para convertirlo en el mayor referente cultural de la región después de Madrid. Queremos que Pozuelo sea el lugar donde ocurren las cosas importantes. Y para ello es imprescindible contar con un espacio al nivel de esta ciudad.
La versatilidad de la construcción, coronada por una singular cubierta dorada, permitirá acoger gran variedad de eventos gracias a un diseño modular para adaptar el espacio en función de cada necesidad, incluyendo sistemas como maceteros sobre raíles para desplazar los árboles. Está previsto que esta nueva infraestructura cuente también en sus inmediaciones con un espacio hotelero para cubrir las necesidades de alojamiento de los visitantes. De forma paralela, el ayuntamiento trabaja para construir un nuevo recinto ferial de 15.000 metros cuadrados en una parcela próxima al Palacio de Congresos, que resultará en un gran espacio público ajardinado, también destinado al disfrute diario de los vecinos.
Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto, hay sol pero hace frío desde que no estás.
El cantante Manuel Turizo es el protagonista de una campaña para promover el reciclaje de vidrio a la que se han sumado diferentes municipios madrileños. Uno de ellos es Parla, nos lo cuenta Cristina Espina.
Sí, es que lo que buscan con ello es animar al reciclaje, incrementar la recogida, teniendo en mente que se contribuye así de forma directa a reducir el impacto ambiental. Durante la campaña, los parleños que acudan a depositar sus envases de vidrio usados podrán escanear el código QR que aparece en los contenedores y participar así en el sorteo de un miniglu. Gema Isabel Torres.
Como no podía ser de otro modo, el Ayuntamiento de Parla se suma a esta nueva campaña de Ecovidrio, que cuenta con el apoyo de Manuel Turizo, con el objetivo de continuar mejorando las tasas de reciclaje de nuestra ciudad, porque toda acción de cuidado del medio ambiente suma.
Los 7 contenedores de esta campaña con Manuel Turizo en la portada se localizan en la calle Pinto con la calle Macarena, en la avenida de América con la calle Venus, en Felipe II, en la avenida de la Escuela Pública, en la calle Aranjuez frente al número 7, en la calle Acuario y finalmente en la calle Picasso. Bailando sola,
bailando sola. Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la plaza del rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy se ha retomado por tercer día consecutivo la búsqueda de las 54 personas desaparecidas el pasado sábado al volcar un cayuco a 7 kilómetros de la isla de El Hierro. Cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes. Y mientras ese rastreo continúa, siguen llegando cayucos a las costas de Canarias. En las últimas horas han desembarcado otras 158 personas. Y en lo político, el Gobierno y el Partido Popular se culpan mutuamente de la crisis migratoria que atraviesa Canarias. Flor Carazo.
El Partido Popular asegura que la crisis migratoria necesita una solución urgente y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y las comunidades autónomas. Borja Sémper defiende que su partido ha puesto propuestas encima de la mesa, pero el Gobierno se niega a negociar.
Y el Gobierno se niega a dialogar y a negociar con el Partido Popular. La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición y partido más votado, que es el Partido Popular. ¿Nosotros qué hemos hecho? Intentar ofrecer alternativas.
El Ejecutivo rechaza las acusaciones y sostiene que son los populares quienes no quieren llegar a un pacto por estrategia política. Elma Saiz, ministra de Migraciones.
A mí me gustaría pensar que el Partido Popular, más allá de abrazar mensajes racistas y xenófobos, se ponga al lado del gobierno de una vez, deje de hacer una oposición absolutamente destructiva, porque el único objetivo que tienen es dañar al gobierno porque no tienen ningún tipo de proyecto.
La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, responsabiliza al gobierno y a los partidos de la derecha del naufragio, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, apunta al PSOE y al PP por alentar, dice, el efecto llamada.
Esas muertes eran evitables si hubiera vías legales y seguras para migrar y si hubiera también más inversión en salvamento.
Al bipartidismo en España y al bipartidismo en Europa, que es responsable de llamar a toda África para que venga a Europa, que es responsable de los dramas en el mar.
Vox elevará mociones en los ayuntamientos para exigir al gobierno la expulsión de los inmigrantes ilegales.
El Ministerio del Interior ha intentado deportar a una parte de los 35 saharauis que permanecían retenidos en el aeropuerto de Barajas, pero un grupo de esos solicitantes de asilo se ha negado a subir al avión y continúa en dependencias del aeropuerto madrileño. El gobierno de Venezuela ha confirmado al Español la identidad de los dos ciudadanos de nuestro país detenidos allí por supuesto espionaje. Caracas también ha confirmado los cargos de los que se acusa a esos dos españoles. España ha exigido ya que se permita ejercer su protección diplomática y consular, José Luis Urgel.
Ahora, el jefe de la diplomacia española espera que los dos ciudadanos vascos estén de vuelta lo antes posible. No será fácil, pero, dice José Manuel Álvarez en Cataluña Radio, no va a escatimar esfuerzos.
Ahora viene un momento muy delicado en el que yo tengo que poder trabajar con tranquilidad y todas esas personas tienen también derecho a la intimidad. Sus familias lo saben y en todo caso serán ellas las que trasladen cualquier información que quieran o no quieran al respecto.
Mientras tanto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido en el Congreso de los Diputados con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
Hemos puesto a su disposición toda la fuerza que tiene Vox, toda la fuerza parlamentaria en España como en Europa, y confiamos en que pronto podamos ver a Edmundo González Urrutia de vuelta en Venezuela y presidiendo su propia nación.
Un Edmundo González al que vimos este sábado en la Puerta del Sol en una nueva manifestación por la democracia en Venezuela. Allí estuvo Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha respondido a Nicolás Maduro después de que éste la llamase fascista y falangista. Desde Génova, Borja Semper también sale en defensa de la presidenta madrileña.
¿Qué respuesta le da a Nicolás Maduro?
¿Que por qué no se calla? Gracias.
Muchas gracias.
Hoy, lo más importante que le tengo que decir es que en realidad nos alegramos de los insultos del señor Nicolás Maduro. Nos preocuparía mucho más que Nicolás Maduro nos aplaudiera.
Por último, contar que María Corina Machado ha ganado el premio Václav Havel de Derechos Humanos que concede el Consejo de Europa. Un reconocimiento por su lucha en favor de la democracia y el Estado de Derecho. El premio lo ha recogido su hija, Ana Corina Sosa.
El Tribunal Supremo ha ratificado su decisión de no amnistiar el delito de malversación a los líderes independentistas condenados por el procés. La Sala de lo Penal ha rechazado así los recursos de súplica de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que todavía tienen la posibilidad de presentar un incidente de nulidad antes de pedir amparo al Tribunal Constitucional. Abrimos página económica con la ayuda de Marta Zúñiga y empezamos hablando, Marta, del fin de la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
Sí, una medida que entra en vigor mañana. El precio de algunos productos básicos subirá tras finalizar la medida anticrisis de apoyo a las familias aprobada para paliar los efectos de la inflación y de las guerras de Ucrania Oriente Próximo. El aceite de oliva pasará del 0 al 2% del IVA, al igual que el pan, la leche, los huevos, verduras u hortalizas.
La tasa de ahorro de los hogares escala al 21,2%.
Esto en el segundo trimestre, tras elevar un 17,6% el ahorro. En términos desestacionalizados, la tasa de las familias, la tasa de ahorro, alcanza algo más del 13%, que es un punto menos que en el primer trimestre del año. En el segundo, los hogares han gastado menos de lo que han ingresado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Baja el Euribor.
Terminada el mes en el 2,94%. Esto supone que la hipoteca media con revisión anual se va a abaratar unos 105 euros cada mes, más de 1.200 euros en el acumulado de un año. Se trata con la de septiembre de la segunda mayor de este año. Los buenos datos de inflación en Europa y el cambio de política monetaria en Estados Unidos han empujado esta bajada que todos los expertos prevén que continúe durante los próximos meses. Entre los ciudadanos, diferentes opiniones.
Sí. No, está muy bien. O sea, para la gente que tiene hipoteca está genial. Yo que no la tengo. Yo desde el 2017 cancelé la mía y mi piso está libre de cargas.
Ahora mismo, tal y como está la situación, yo no me compraría ninguna casa. Por el hecho de los puestos de trabajo y tal como están, no me veo comprándome ni una casa ahora mismo.
Situación muy difícil, sí, la verdad.
Para mí siempre ha sido imposible, porque el sueldo que yo he tenido venía a un banco y no me dan préstamo.
Ya, bueno, bajarán los riesgos, subirán los intereses, o sea, que da igual.
Y a continuación, con la ayuda de Carmen Pizarroso, les vamos a contar otros asuntos que también son noticia este 30 de septiembre. Lo hacemos de forma breve. Empezamos hablando de la detención de 12 personas por pornografía infantil, entre ellas un profesor que había grabado a alumnas y a sus propios hijos.
La Policía Nacional ha arrestado en Madrid y en otras provincias españolas a 12 personas por producir y distribuir contenido pornográfico infantil a través de Internet. Entre los detenidos hay un profesor de inglés que grababa con cámara oculta a sus alumnas en clase y a sus hijos menores cuando jugaban desnudos en su domicilio. Hay 10 víctimas identificadas, tienen edades entre los 13 y los 17 años.
Juicio por las muertes en una residencia de Alcoy al comienzo de la pandemia.
Arranca hoy por el fallecimiento de 74 personas mayores durante el primer mes de la pandemia de COVID. Los familiares esperan encontrar respuestas y que se depuren responsabilidades para que no se vuelva a repetir un caso así. Se trata del primer juicio contra la entidad gestora de una residencia de mayores.
Facua reclama a Radio Televisión Española que abone los gastos a los afectados por el aplazamiento de sus oposiciones.
Gastos de los que se desplazaron a Madrid desde otras provincias, como los de transportes, comida y alojamiento. Los afectados confían en que se averigüe el origen de la filtración de la mayor parte de las preguntas del examen de las oposiciones a personal fijo del ente público en la categoría de informador.
Y el gobierno pide a los españoles que estén de turismo o por trabajo en Líbano que abandonen el país.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, les pide que salgan cuanto antes del Líbano. Se desaconseja totalmente viajar al país por cualquier circunstancia. Hay un plan de evacuación preparado para los españoles residentes por si fuera necesario activar.
Que abandonen el país, sobre todo aquellos que están pues de tránsito por motivos de turismo o de trabajo, y al resto que esté pendiente de las redes sociales de la embajada, que revisen sus correos electrónicos. Por supuesto, tenemos un plan de evacuación hecho, preparado, para el momento en que haya que hacerlo.
La ministra de Sanidad ha anunciado hoy que en los próximos días estará listo el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras al aborto. Dice Mónica García que esta iniciativa persigue que ninguna comunidad autónoma se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad pública.
Vuelven a poner la batalla política o el campo de batalla político en nuestros cuerpos. Pues nosotros no lo vamos a permitir. Tenemos el protocolo, el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras, para que ninguna comunidad, ninguna región, ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción voluntaria del embarazo no se lleve a cabo en nuestra sanidad pública, así sea, para que vea la luz.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y cuando son las 2:47 minutos, es el momento de mirar hacia la cara más amable de la actualidad. La buena noticia con la que queremos iniciar esta semana es la inminente aprobación de la ley ELA.
Los pacientes, los enfermos de ELA han sido los protagonistas, han sido los que han conseguido todas aquellas asperezas o roces que podía haber entre los grupos políticos se limaran y acabaran en un texto consensuado, y esta es una muy buena noticia para que se pueda materializar esa ley.
Lo celebra la ministra de Sanidad, Mónica García. Como decimos, se espera que esa aprobación se lleve a cabo en un futuro breve. Hemos querido hablar con las familias de enfermos de ELA para saber cómo valoran este importante paso hacia la dignidad de aquellos que padecen esta enfermedad incurable para la que no existe tratamiento. Ha recogido su sentir, sus esperanzas, su ánimo. Carlos Sánchez Blas.
Estamos en el balcón de un momento histórico. En octubre será realidad la ley ELA.
La supervisión y atención continuada, especializada 24 horas para las personas enfermas de ELA en estadios avanzados, la tramitación urgente de las resoluciones de discapacidad y dependencia.
Esperamos que el calendario, no ajustado, sino reglamentario que procede seguir, nos lleve a estar la semana del 7 de octubre, probablemente el pleno del 10, teniendo pues una ley ELA, por fin, en nuestro país.
Carlos Matallanas falleció el 9 de marzo de 2021. Unos meses antes nos dejó este testimonio en Onda Madrid.
Seguir peleando en esta situación tan dura te obliga a aceptar un sufrimiento prácticamente diario.
¿Para ti qué es la dignidad?
Posiblemente sea uno de los mayores tesoros que posee el ser humano y que tiene que proteger hasta en las condiciones más adversas.
Preguntamos a las familias de enfermos de ELA, Javier, hermano de Carlos, y Vicente, hermano de José Luis Capitán, que convive con la ELA desde hace una década.
Los dos grandes partidos españoles se unen para esa causa con el capitán del equipo, Juan Carlos Unzué, perseverante, al frente de varias asociaciones de pacientes y de colectivos de pacientes de ELA, se ha conseguido.
Estamos muy felices porque esto es una enfermedad terrible, como sabéis, sin cura, sin tratamiento. Yo creo que llevará más quebraderos de cabeza a los enfermos y a las familias, que ya sobrellevar esto es durísimo, pues está de más. Lo que es un alivio es para aquellas familias que tienen escasos recursos y que al final el enfermo se abandona por no ser una carga. Esto es así de duro. Mi hermano es totalmente dependiente. Para resumirte, depende de la atención de mi cuñada, excepto por las mañanas cuando ella está trabajando como profesora del colegio, que tienen a una chica contratada por su cuenta y riesgo, a Laura, que les ayuda mucho, pero luego Laura marcha para su casa. Y mi hermano depende de la asistencia de mis sobrinos, de algún amigo que pueda venir a echar un cable en algún momento dado o directamente Tere, que es la que le atiende mayoritariamente.
El objetivo en la vida, el mío, el de mi familia, es conseguir un tratamiento, una cura para la ELA. La vía es la investigación. Dejaremos nuestro empeño y nuestras fuerzas. Por la memoria de Carlos Matallanas y por la memoria de todos los que han fallecido de ELA, de los que están enfermos y de los que no saben qué les puede llegar la enfermedad asesina e incurable que es la ELA.
En España, entre 4.000 y 4.500 personas padecen esclerosis lateral amiotrófica.
Yo estoy de acuerdo en el derecho a morir dignamente. Lo que nosotros, los enfermos de ELA, estamos pidiendo es, primero, vivir dignamente.
Historias de vida que nos han llevado hasta las 2 y 52 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abrimos nuestra ventana a la cultura y al ocio de la mano de Isabel García Regadera y empezamos hablando de galardones, Isa.
Esta mañana se han entregado en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y la Medalla Internacional de las Artes, que ha recaído en el compositor Manuel Alejandro. Y con su música de fondo nos vamos a repasar ya algunas de esas propuestas culturales con las que abrimos la semana.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Después de 4 temporadas en cartel, se despide con una función especial del Teatro Lara, Un peral entra por la ventana, la comedia de la compañía madrileña Nuevo Norte, protagonizada por Antonio Romero.
Mi personaje es Héctor, y Héctor lo que le pasa es que vive en una casa que le ahoga. Y vive una situación familiar que le está ahogando y que no sabe cómo salir de ella. Y en su vida intenta de todo, intenta planes, montar una cooperativa, sentir que hace algo con su vida, ¿no? Pero no consigue, no consigue, la sensación continúa.
Un peral entra por la ventana es una historia sobre las relaciones familiares, una obra de humor inteligente que mezcla ironía, realismo mágico y crítica ácida y que hace su última representación por el momento esta tarde a las 8. Pero la despedida de esta comedia va a dar paso esta misma semana a partir del miércoles a un nuevo estreno de la compañía 9 Norte, Papá y el resto, también en el Teatro Lara. En cuanto a exposiciones, en el Museo Reina Sofía podemos ver la temporal Soledad Sevilla, ritmos, tramas variables. Soledad Sevilla es una de las principales representantes de la abstracción geométrica en España y esta retrospectiva reúne más de un centenar de obras que recorren toda la trayectoria de esta artista, desde dibujos hasta grandes instalaciones.
Casi nunca me meto en un formato grande sin tener primero un boceto, algo que me pueda servir de origen y de guía, porque luego los formatos grandes son complicados si no tienes una idea o un boceto.
La muestra Soledad Sevilla, ritmos, tramas, variables, se puede visitar hasta el 10 de marzo del próximo año. En la Fundación MAFRE tenemos hasta el 5 de enero 3 nuevas exposiciones con enfoques muy diferentes. Paul Durand Ruel y los últimos destellos del impresionismo presenta a este galerista y mecenas como figura clave del arte moderno y descubridor de grandes maestros del impresionismo. Casilda Ibarra nos da los detalles.
Los visitantes van a poder encontrar una reunión única de obras que nos van a mostrar la figura del marchante francés Paul Durand Ruel y su apoyo a 5 pintores posimpresionistas que fueron Loiseau, Mofra, Moret, André y Despagnat. Durand Ruel introdujo métodos muy innovadores en su trabajo y él, por ejemplo, compraba en bloque la producción de sus artistas o les organizaba exposiciones en sus galerías de París y de Nueva York.
Sin salir de la Fundación MAFRE, 31 Mujeres, una exposición de Peggy Guggenheim, está comisariada por Patricia Mayallo.
Esta es una exposición que está inspirada en una muestra que organizó Peggy Guggenheim en el año 43 en su galería de Nueva York, que fue una de las primeras muestras dedicadas exclusivamente a mujeres artistas en Estados Unidos. Y con esta exposición, pues quiso precisamente destacar la valía y la iniciativa de estas artistas.
Y la tercera, Wiggy, autopsia de un espectáculo, no solo exhibe fotografías del trabajo del fotoperiodista, sino también una visión crítica de la sociedad y del cine del Hollywood de los años 50.
La exposición hace un recorrido completo por todas las etapas creativas de este fotógrafo, de Wiggy, y es un fotógrafo muy original y muy popular a la vez, porque sus fotografías se publicaban en todos los tabloides más importantes norteamericanos. Su principal foco de atención era los sucesos más violento, más sanguinario, crímenes, robos, incendios, redadas policiales, pero en su fotografía no deja de haber siempre crítica, una crítica mordaz sobre la sociedad.
Escuchábamos a Carlos Goyonet, responsable de la muestra Wiggy, autopsia de un espectáculo. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride. El actor estadounidense y compositor Kris Kristofferson, leyenda de la música country, ha fallecido a los 88 años. Con este tema, Highwayman, del mismo nombre que el supergrupo que formaron los músicos Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y el mismo Kris Kristofferson, le damos nuestro adiós. But I am still alive. I was a sailor. Y antes de marcharnos, les comunicamos una última hora que acabamos de conocer. El Atlético de Madrid ha anunciado que expulsa de forma permanente del Estadio Civitas Metropolitano a la persona que ha sido identificada por su relación con el lanzamiento de objetos al portero Thibaut Courtois durante el derbi ante el Real Madrid. Además, el club rojiblanco también avisa de que prohibirá llevar prendas como máscaras o pasamontañas que se vieron entre algunos integrantes ayer entre el público. Es decir, que el club quiere prohibir el uso de cualquier elemento o prenda que pueda dificultar la identificación de las personas que asisten al estadio. Con esto nos despedimos. Se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. In that great tune that knows no sound, but I am still around, always be around.